Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a su programa de Palabras Sonoras, Esparciendo Voces, Compartiendo Información. El día de hoy tendremos el tema Resistencia Mapuche en Chile. Hoy estamos en el programa número 83. Y bueno, acaban de escuchar, amigas y amigos, sones tradicionales de la Independencia, municipio de Wixtán. A ratito les voy a explicar bien quién hizo esta música, quién la produjo más bien. Y mientras tanto, antes de comenzar, voy a presentar a mi amigo Arturo Espinosa, que está vía telefónica desde Guadalajara acompañándonos en vivo. Arturo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Vladimir. Como siempre, un gusto para mí estar ante estos micrófonos allá hasta San Cristóbal de las Casas a través de Frecuencia Libre. Un gustazo estar aquí en Palabras Sonoras.
Gracias, Arturo, por tu participación. Lo vamos a tener durante el programa. También él ha estado al pendiente de las noticias en Chile y también está con nosotros nuestro amigo Manuel Gómez, que está en controles técnicos. Y a lo mejor hace también una intervención también ante el micrófono hablando acerca de la resistencia mapuche. Y bueno, saludos a quienes nos retransmiten este programa de Palabras Sonoras, a todos los radioescuchas que están sintonizando su radio desde San Cristóbal en la frecuencia libre, en Occhuc desde Radio Muculum, en Oaxaca por Radio Namdía, Mazatlán, Villa de Flores y Radio Jempoc en Tlahuitoltepec. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas en Oaxaca y también un saludo muy especial también, igual que a todos y todas nuestros amigos de Radio Tzinaca en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, como ya les habíamos comentado, amigos y amigas, vamos a hablar el día de hoy de la resistencia mapuche en Chile y para eso tenemos la participación de la compañera Mari Urrutia de la organización Peyepeyen Bayrón Rojas Marihuán, vocero de la Coordinadora de Organizaciones de Estudiantes Mapuche en Santiago de Chile. También a Fernando Pairicán, miembro de la comunidad de Historia Mapuche. Y bueno, también tendremos la la columna de Gaby López, que nos habla de los difuntos. Y bueno, en la música ya estuvimos escuchando los sones tradicionales de la Independencia, municipio de Huixtán. Es una producción de nuestro amigo Luis Iván Gómez López, quien realizó una investigación de música tradicional en los pueblos originarios de Huixtán. Para Iván, ser músico tradicional representa la identidad de su comunidad y su propia identidad. Salvaguardar, compartir y enseñar la música desde la infancia, aprendiendo a tocar en un cargo, se ha desempeñado para distintas ceremonias, como dar calidez al alma del recién nacido en épocas de frío, curar un enfermo o celebrar al santo patrono de la localidad, San Pedro Apóstol. Y bueno, gracias a Luis Iván Gómez López por dejarnos usar esta producción que hizo. Esta producción la hizo él como parte de su trabajo universitario en la Universidad Intercultural, y la grabó él fue, la grabó y la produjo en CD musical, y pueden contactarlo a él, Luis Iván Gómez López, para en la Universidad Intercultural, claro, de Chiapas, para que les dé una copia. Y para empezar tenemos una canción que se llama Danza del Fuego.
Thank you.
Pues acabamos de escuchar a los compañeros y compañeras de música tradicional de Wixtán. Y tenemos un audio también de antes de comenzar y entrar de lleno, tenemos un audio de Bayrón de 30 segundos. A ver, lo vamos a poner.
Maray Compuche, Inche Vocero Ñen, coordinadora de organización de estudiantes mapuche, Meu, Santiago Barriamú, Mulei Tain Buenulto Fiel, Tain Kewel, Tufachi Viernes, Antu, Mulei Quiñe Recaimán, Mari Troy Pulibuen Meu, Plaza Vital Meu, Temuco Barriamú, Fei Meu, Amoaín, Pupeñi, Pulamien, Pubueno.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Acabamos de escuchar a... un mensaje breve de Bayrón Rojas Marihuán, vocero de la COEM, coordinadora de organizaciones de estudiantes mapuches en Santiago, pidiendo el reconocimiento y valoración del idioma mapuche en Chile. Bueno, pues ya estamos en enlace en vivo con Arturo Espinosa y pues queremos comentar un poquito de dónde se origina la historia o el origen de la historia de resistencia de los mapuches. Los mapuches, recordar que es un nombre dado por los españoles a los indígenas que habitan la región histórica del Arauco. Son un pueblo amerindio que habita en Chile y Argentina. Arturo, ¿tú tienes algo que quieras aportar acerca de este pueblo que bueno, se ha distinguido por una resistencia que, bueno, en redes sociales se ha visto cómo han manifestado su descontento a la conquista española y que actualmente en las movilizaciones en Chile han tirado los bustos, las estatuas de los conquistadores que hay en Chile y han puesto los líderes mapuche han puesto las estatuas o las imágenes de los líderes mapuches. Arturo.
Sí, pues como mencionas, el movimiento mapuche, también conocido como conflicto mapuche, sí ha tenido como su principal efervescencia en Chile, pero también hay que recordar que esta es una nación que fue dividida por los estados de Argentina y de Chile respectivamente, digamos hacia mediados del siglo XIX. Que fue cuando se expandieron las conquistas de esos territorios mediante los nombres de lo que se denominó como fue una escalada para poder dominar o más bien tratar de imponer el Estado chileno y el Estado argentino pues en territorios de los pueblos originarios. Estos movimientos de la segunda mitad del siglo XIX fueron conocidos como la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía, pero pues fueron prácticamente los indígenas fueron barridos con armamento militar moderno, cuando ellos pues solamente contaban con sus lanzas básicamente para defenderse. ¿Así? Y pues esto hizo que pues los indígenas se replegaran cada vez más al sur, cada vez más hacia Tierra de Fuego, cada vez más hacia las regiones más inhóspitas del continente sur, y pues fueron también ya en el siglo XX expandiéndose las empresas colonialistas, industriales, capitalistas modernas, fueron donde básicamente el movimiento mapuche cobra una nueva efervescencia para, pues sí, defender esos territorios que ya habían sido ganados por, como menciono, por el Estado chileno y argentino, y también en, ya en el siglo XX fue importante empresas como que trataron de pues realizar ya industrias como la empresa Endesa, es una empresa española que se encarga de hacer presas a nivel mundial, y pues en los 90s fue cuando estas empresas empezaron a cortar el río Biobío, que es el que también pues le surte de agua y le da vida a las comunidades mapuches, todo esto pues para la generación de energía. Ha habido también otras empresas como la de los perfumes Benetton y otras que han estado interesadas en los territorios araucanos para sembrar ganado, para pues explotarlo de manera industrial. Entonces, básicamente, te menciono así, eso fue como una recapitulación muy rápida del movimiento mapuche para tratar de entenderlo, y que también se ha conjuntado con todas estas demandas, pues oponiéndose a las alzas de los aumentos del transporte y de ciertos impuestos que hemos visto ya, pues básicamente que en 12 días de revueltas allá en Chile, ¿no?
Así es, Arturo, gracias por esta recapitulación también breve pero muy completa de la historia de la resistencia mapuche prácticamente desde la llegada de la conquista, donde este pueblo resiste hacia la conquista, pero que actualmente los mapuches tienen altos índices de pobreza, de discriminación, de racismo de parte de la sociedad, pero este pueblo mapuche también ha protagonizado la lucha también en Chile, y también está uniéndose al movimiento general donde demandan la sustitución de Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, y que este presidente ha reproducido una represión brutal parecida al del año 73, cuando Augusto Pinochet hizo un golpe de estado hacia Salvador Allende, un presidente democrático, y hizo una represión brutal, matando estudiantes, matando a la sociedad en general. Y los mapuches también han estado presentes en esta resistencia ante los dictadores de antaño y los dictadores de ahora, como es Sebastián Piñera. Te quiero invitar, Arturo Espinosa, a que escuchemos al compañero Bayrón Rojas Miragüen, vocero de la Coordinadora de Organizaciones de Estudiantes Mapuches en Santiago, para que nos haga una recapitulación de esto que nos has contado, pero cómo se vive como estudiante. Te invito y seguimos con el programa, Arturo.
Seguro.
Hola, acá Bayrón Rojas Marihuán, vocero de la Coordinadora de Organizaciones Estudiantes Mapuche en Santiago, la CUEM. Bueno, comentar un poco la situación que se está viviendo en el territorio de Chile debido a la contingencia que ha sucedido en la última semana. Comentar primero que esta movilización que lleva actualmente los distintos pueblos que habitan el territorio comenzó en Santiago, de parte de los estudiantes secundarios principalmente, ante el alza del pasaje del transporte público, donde hubieron distintas movilizaciones, a las cuales posteriormente se sumó el pueblo chileno y distintas organizaciones sociales. Es así como la respuesta que hubo por parte del gobierno del Estado de Sebastián Piñera es represión, es sacar a los militares a la calle decretando un estado de emergencia para así poder reprimir al pueblo chileno, reprimir las demandas que está sosteniendo esto, que ya sobrepasan a lo que es el precio del transporte público en Santiago, sino que es una demanda por justicia social, por una nueva constitución, por acabar con los 30 años desde que se ha implementado este sistema neoliberal extractivista que ha depredado con la vida en los distintos territorios y que ha llevado a que haya un colapso y una reacción social frente a estas injusticias sociales. Es así como también se, a lo largo del territorio se convocaron distintas movilizaciones, se levantaron las distintas ciudades y distintos territorios para esta movilización, sumándose ciudades tanto del sur, de Gualmapu, como del norte, y llevando adelante las movilizaciones, transformándose esta en una demanda general por justicia social, por la recuperación de los derechos sociales, como lo son la educación, la salud, la vivienda, la recuperación de los derechos como el agua, etcétera. Es así que hoy en día se lleva adelante esta lucha con multitudinarias manifestaciones en los distintos territorios, a la cual se han sumado también los pueblos, los distintos pueblos indígenas que habitan el territorio. Y así como hoy el gobierno de Sebastián Piñera se vio sobrepasado y el Estado de Chile se vio sobrepasado ante la presión social, además solo han respondido con más represión ellos, con una agenda social bastante pobre, bastante insuficiente para las demandas que tiene el pueblo chileno y los distintos pueblos exigiendo un cambio estructural a este sistema. Y así como también se agradecen como las distintas muestras de apoyo internacional, las primeras surgen como en Europa debido a la realización de la APEC y la COP25 en el territorio de Chile, las cuales ya fueron suspendidas debido a la distinta presión social que tanto del Parlamento francés, el Parlamento británico y distintos países que habían condicionado su participación en estas cumbres por la situación de represión y de violación sistemática a los derechos humanos que estaba viviendo el pueblo chileno a raíz de las decisiones del gobierno. Es así como también hay movilizaciones en distintos territorios, se agradecen las movilizaciones que hay en Latinoamérica, en México en particular. Entendemos también que Latinoamérica está viviendo un proceso de levantamiento general, donde hace pocas semanas hubo movilización en Ecuador, actualmente hay movilización en Argentina. Entonces, esta movilización a nivel latinoamericano y del todo el territorio de Abyayala son la muestra de pueblos que se están levantando contra este sistema extractivista. Bueno, como COEM, como organización, hemos estado participando en las distintas movilizaciones que se han levantado en Santiago y en los distintos territorios, apoyando las justas demandas del pueblo chileno, pero también posicionando las demandas que tenemos como pueblo mapuche y como pueblos indígenas, así como el fin a la militarización de nuestros territorios, al saqueo empresarial, avanzando hacia un control territorial. Es así que también hacemos un análisis que por primera vez desde la vuelta a la democracia el pueblo chileno está viviendo lo que el pueblo mapuche y los distintos pueblos indígenas viven a diario, donde hay militarización en los territorios, hay persecución a los líderes y dirigentes de las comunidades, hay asesinados. Hace una semana hubo un hermano que fue baleado en una comunidad, hace menos de un año fue asesinado el Peñi Camilo Catrillanca, Lemuel Fernández también hace muy pocos meses. Es así como vemos que la militarización, la persecución, la criminalización son algo permanente para las comunidades indígenas, para las comunidades en resistencia. Y hoy vemos como también el pueblo chileno en las ciudades, sufre esta militarización, sufre esta persecución y esta fuerte represión. Y lo que han hecho distintas organizaciones mapuches es hacer el llamado a continuar con la movilización, a que no decaiga esta, a que podamos en conjunto llevar adelante las distintas demandas sociales, en conjunto con las demandas del pueblo chileno como con las demandas históricas del pueblo mapuche y los pueblos indígenas.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Arturo, ¿nos quieres comentar también un poquito de querías comentarnos algo acerca también de otros percances que ha tenido el pueblo chileno, la sociedad mapuche?
Sí, pues bueno, como mencionabas, también con la dictadura militar y los nuevos acuerdos de la nueva imperial, como fue llamado, fueron reprimidas las propuestas de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche. Quiero también mencionar una parte importante del conflicto. Cuando fueron apresados un grupo importante de comuneros mapuches que se encontraban pues oponiéndose a estas medidas del gobierno, cuando fueron acusados de incendios y también se les recriminó, se les condenó como por actos de terrorismo contra el Estado, y se descubrió después de que todo había sido un plan orquestado por el propio gobierno chileno para incriminarlos, y pues se vio que todo fue un montaje de, pues sí, como menciono, del gobierno para criminalizar las propuestas de este grupo, que pues se ha manifestado, como te digo, en diferentes ocasiones. Estos presos que estuvieron injustamente recluidos hicieron una huelga de hambre muy importante también, entre 2010 y 2011, donde, pues, te digo, ellos buscaban que se les reconociera como los afectados y no como, un grupo que estaba provocando también, actos de pillaje para el gobierno chileno. Y sí, como dices, ha habido también, desgraciadamente, pues, asesinatos de varios de sus líderes, como estábamos recordando a Matías Catrileo, quien fue asesinado el 3 de enero del 2008, Julio Huentecura, de 30 años, el 26 de septiembre del 2004, en fin, ha habido otros asesinados también.
Uh-huh. Alex Lemon, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Colio, entre otros líderes.
Sí, y pues el caso de Santiago Maldonado fue también estaban manifestándose en los límites de Argentina en el 2017, cuando pues también fue desaparecido y desgraciadamente encontrado muertos ya pues algunos días después, casi un mes después, encontró sin vida, de donde fue visto por última vez, ¿no?
Y creo que estos compañeros se han identificado por estar luchando en contra del saqueo que están haciendo empresas extractivistas, que están destruyendo la naturaleza pero están saqueando al país al mismo tiempo. Los mapuches han dicho que Chile es un ejemplo de negación de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de los mapuches. Sus políticas están fundadas desde la dictadura militar, y que pues es esta lucha histórica que han tenido, la cual les hace participar de nuevo en las manifestaciones en las calles de Chile actualmente. Y también, Arturo, quiero compartirte un audio de Mari Urrutia, de la organización Peyepenyen, que nos habla de esta lucha, pero desde las mujeres. También es importantísima la participación de las compañeras que se han hecho presentes en las marchas, y qué mejor que las mujeres mapuches nos describan cómo ha sido esta participación por medio de Mari, que ella no es representante de las mujeres mapuches, pero es una voz muy importante de la organización Peyepeyen.
Bueno, hola, mi nombre es Mari Urrutia y participo de la organización Peyepeyen, que tiene como territorio de acción Santiago y sus alrededores. Bueno, particularmente abocándome hacia la participación de las mujeres mapuche en la resistencia, tengo que decir que la participación de mujeres es histórica. Actualmente vemos, por ejemplo, cómo mujeres chilenas, ¿cierto?, alzan la voz para pedir derechos fundamentales que tenemos como mujeres. Pero también vemos cómo se alzan también las voces de mujeres indígenas en general y mapuche en particular, para identificar que las mujeres mapuches tienen particularidades históricas que tienen que ver con el despojo de tierras, en donde se inicia, ¿verdad?, la represión, la opresión, el empobrecimiento hacia nuestras comunidades, la invisibilización hacia nuestros conocimientos y también la persecución y la invisibilización, por sobre todo la inferiorización de nuestros conocimientos, de nuestras formas políticas, de nuestras formas sociales, que se traducen en un no reconocimiento a la larga. ¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres mapuches en la resistencia colectiva? Voy a tener cuidado en no generalizar, porque tal como nos concebimos como un pueblo, en un pueblo también hay heterogeneidad y hay distintas formas de ser mujer a la larga. Distintas formas dependiendo del territorio en el que estamos paradas, dependiendo del lugar en donde nos posicionamos, en donde nos enunciamos, y también de nuestras edades, de nuestros pasos, nuestras trascendencias históricas, etcétera. Por lo tanto, voy a tratar de contestar esta pregunta de una manera que no sea totalizante ni que no generalice, porque yo no soy la voz, ¿verdad? Porque no ha sido así tampoco el movimiento político de las mujeres mapuche, de tener a una vocera que hable por todas. Eso no tampoco trasciende, no representa tampoco las visiones políticas del pueblo mapuche, porque acá tampoco desde el pueblo mapuche hay uno solo que hable, sino que hay múltiples historias, hay múltiples formas de comprender el mundo desde las visiones mapuche, y por lo tanto lo que yo les puedo decir ha de ser una mínima parte de lo que, de lo tan grande que podríamos llegar a conversar, de algo tan heterogéneo, múltiple y rico, ¿cierto?, que podemos ir conversando. Así que tan solo voy a dar a conocer cuestiones que puedo observar, cuestiones que puedo sentir, que he experimentado, y tal vez que desde el lugar en donde yo me encuentro podría decir cuáles han sido el rol, la participación de nosotras las mujeres en esta represión actual, particularmente si estamos pensando en mujeres mapuche, en una represión actual que es un estallido social, que tiene una fuerte represión de parte de los agentes policiales del Estado sobre un pueblo que ha de ser el pueblo chileno, en el que obligadamente también tenemos que estar nosotras, ¿cierto?, como mujeres mapuche, como hombres mapuche, porque tenemos que ser sinceros, ¿cierto? Y aún no hay un reconocimiento de la heterogeneidad desde el Estado, no hay un reconocimiento desde la heterogeneidad, por lo tanto pareciera ser que todos entramos al mismo saco, cuestión que no es así. Y como no todos cabemos en el mismo saco, porque definitivamente no somos del mismo saco, hay que visibilizar esta otra experiencia, que es particularmente para el caso mapuche y de las mujeres lo que podré aportar en una mínima parte.
Pues acabamos de escuchar, después de Mari, al movimiento indígena de Ecuador, que le mandó un audio a la lucha mapuche desde las redes sociales. Y bueno, pues Arturo, así es la participación de Mari, que nos da un recuento también de la mujer mapuche en su participación en la lucha histórica de ahora, de Chile. Arturo.
Bueno.
Sí, sí.
Sí, mira, y al respecto quisiera también señalar, por ejemplo, el 12 de octubre pasado, el pueblo mapuche salió a manifestarse en esta emblemática Plaza Italia, que ha sido uno de los principales puntos de reunión y donde se dieron cita el día 25 de octubre más de 1.200.000 personas. Pues bueno, el 12 de octubre el pueblo mapuche hizo una manifestación para recordar el Día de la Resistencia Indígena, y fueron reprimidos severamente por los carabineros. Esto lo menciono porque hemos visto en estos días, pues sí, cómo la violencia se ha incrementado contra la gente que se manifiesta en las calles, y pues es particularmente preocupante que se utilice una fuerza tan desproporcional con la gente que solamente está emitiendo pues sus demandas de pues una vida mejor, ¿no?
Es Arturo, y ahí pues las cifras también de las personas que han sido asesinadas, que han sido encarceladas, es preocupante también. Tenemos
sí. Se habla ya de más de 20 muertos, se habla más de 1.500 personas encarceladas. Uh-huh. No sabemos cuántos heridos haya, pero se ven cómo estado el día de ayer se veía cómo estaban reprimiéndolos con armas que lanzan gases lacrimógenos y también con balas de goma. Entonces hemos escuchado de casos de personas que han perdido un ojo o algo así por estar pues sí manifestándose.
Así es, según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hay 3.193 personas que han sido detenidas, 1.000 presentan heridas, de las cuales 65 son niñas, niños y adolescentes. Bueno, pero esta cifra debe estar un poco a lo mejor ya creció,
ya, ¿no? Desfasada.
Ya está desfasada, porque actualmente la represión sigue hacia el pueblo chileno, pero pues también sigue la resistencia. Querido Arturo, te quiero invitar a que hagamos una pausa en el tema y escuchemos a Gaby López con su columna festejando a los fieles difuntos, y regresamos para cerrar el programa de Palabras Sonoras y el tema que nos trajo hoy, que es la resistencia del pueblo mapuche.
Voces ensortijadas, festejando a los fieles difuntos. Aroma de copal, colorido de flores, ofrendas diferentes, papel picado con motivos alusivos a catrinas o frases que refieren a Día de Muertos, son algunos de los distintivos que pueden apreciarse en cada inicio del mes de noviembre. Con ellos se preparan los altares para honrar la memoria de los seres queridos que partieron físicamente, pero que permanecen en las mentes y corazones de quienes los seguimos recordando y amando. La fiesta que se vive en este festejo en el Día de los Fieles Difuntos se celebra cada año. Los panteones cobran vida. Es impresionante cómo se genera esa dinámica tan interesante e intensa en diferentes regiones de nuestro país y estados. Diversas generaciones se dan cita en esta fiesta que se celebra en los panteones y hogares. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, en el panteón municipal conocido como el Panteón Viejo, se pudo observar el flujo de ir y venir de la gente que llegó a visitar a sus familiares y decorar sus tumbas con flores, juncia, incienso, velas y veladoras. No pudo faltar la música de marimba para ambientar la visita. El grupo daba la bienvenida en la entrada principal del panteón. Las calles aledañas se cerraron para la venta de flores, puestos de comida, de fritangas, churros, juegos de canicas, venta de sombreros, dulces tradicionales, y en la pared de una acera pusieron para la venta coronas hechas con flores de papel. Las coronas de flores me hicieron recordar algunas imágenes que tengo de la infancia. A mi abuelita materna le obsequiaban coronas para colocar en el altar o para la capilla de la familia en el panteón. vinieron a mi mente las imágenes de alguna tarde en casa de las tías Amparo y Berta, quienes solían elaborar esas coronas. Les quedaban muy bonitas, se conservaban muy bien por mucho tiempo. La tertulia con ellas era amena. Estaban mi abuelita, mi mamá, mi hermano y yo. Al final era la entrega de las coronas. Recuerdo que las hacían de papel crepé, en diferentes colores. También hacían flores en varas para colocar en jarrones. Se veían lindas, bellamente elaboradas. Debo confesar que no me acordaba de este detalle en el festejo de los fieles difuntos. Agradezco a mi prima Tere que me recordó la elaboración de estas coronas. Por eso, en esta visita a mis familiares, me dio mucha alegría ver una acera de la calle con las coronas en venta. Hace mucho que no veía eso. En alguna ocasión le comenté a mi mamá que parecía que esa costumbre se estaba perdiendo. Me da gusto saber que sigue vigente y además los cambios se ven reflejados. Ahora ya no solo hacen las coronas de papel crepé, sino también de otros materiales como el foamy. Finalmente, en este ir y venir de personas que llegan con sus ofrendas, de niños, jóvenes y señores que ofrecen servicios de limpiar capillas, de las familias que se dan cita para compartir juntas, recordando a sus seres queridos, entre sonrisas, anécdotas, oraciones, nostalgia y lágrimas, se va un año más festejando a los fieles difuntos.
Hola, mi nombre es Luna Marán y soy de la comunidad de Guelatao de Juárez, Oaxaca, en la Sierra Norte. Bueno, yo me dedico a meterme en problemas y desde hace ya un poquito más de una década a construir proyectos de formación, producción y exhibición audiovisual con sentido comunitario. Bueno, lo que hicimos fue aprender de nuestras comunidades, aprender de la comunalidad, de cómo podemos hacer la vida y entender que el cine tiene como en origen el sentir, el hacerse de manera colectiva. Entonces lo que estamos haciendo es dignificar y honrar la colectividad de la creación cinematográfica y darle lugar a esa creación colectiva, ¿no? Y los que decidan como escuchar este camino, digamos, de contar y de construir la memoria colectiva de nuestras comunidades, pues ánimo, ¿no? Son procesos muy largos, pero pues estamos escribiendo la memoria de nuestras comunidades, ¿no? Pues muchas gracias a los que nos estén escuchando y pues un saludo muy cariñoso desde la Sierra Norte del estado de Oaxaca, desde Guelatao, a Palabras Sonoras, ¿no? Y a Boca de Pola.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y antes de continuar con la última etapa de este programa, mandamos un saludo a Almendra, que nos está escuchando desde Palenque, Chiapas. Un saludote, gracias. Te manda saludos a ti, especialmente a Arturo, que te está escuchando, la compañera Almendra.
Y no, pues para Almendra también un saludo hasta allá, hasta Chiapas, cómo no, hasta Palenque, un abrazo.
Y mira, Arturo, antes de continuar también, y tenemos una entrevista más, y para que nos dé el tiempo vamos a ponerla directamente, es sobre, para ir también cerrando un poquito el tema, es Fernando Pairicán, que nos habla de la historia de la resistencia del pueblo mapuche desde hace 500 años, la cual persiste gracias a las historias orales que se transmiten de generación en generación. ¿Qué te parece, Arturo? Si la vamos a escuchar junto con todo nuestro querido auditorio y regresamos ya al cerrar el programa.
Adelante, muy bien.
Marimari, Pupén y Pulamien, un saludo a los hermanos mayas, náhuatl, y de todas las naciones originarias que están suscritas a México, Guatemala, Salvador, Nicaragua. Primero, comentarles que ha habido un largo proceso de resistencia mapuche que datan desde la llegada de los españoles como buena parte de la historia de los pueblos originarios de Latinoamérica. El pueblo mapuche resistió una primera oleada a los españoles, una historia de emblemática de resistencia, tal vez a los niveles de las sublevaciones de Túpac Katari y Túpac Amaru, acá en los Andes, encabezadas por toquis como Leftraro, Pelantaro, tal vez que es uno de los más importantes. Y esa resistencia mapuche permitió la libertad del Futal Mapu desde el río Biobío hasta el río Tolten, un territorio bastante amplio, con bastantes recursos económicos. Y esa resistencia mapuche quedó en la memoria de los peñis más antiguos, que fue transmitida de manera oral como una parte de las naciones originarias. En ese ámbito, cuando hoy día vemos caer algunos emblemas relacionados con la historia colonial del Estado chileno, debe comprenderse como parte de un proceso de descolonización ideológica que ha llevado el movimiento mapuche en los últimos 20, 30 años, pero que debe suscribirse a una historia mucho más larga, a la historia política del movimiento mapuche. El movimiento mapuche en Chile tiene 100 años. Nació en 1910 con la Corporación Caupolicán Defensora de la Araucanía, encabezadas por un profesor de ese tiempo junto a otros miembros del pueblo mapuche, don Manuel Manguiler. Luego vino la otra organización mapuche denominada Federación Araucana, encabezada por don Aburto Panguilef, y luego la corporación, encabezada por Venazo Cuñepan. Es una larga historia mapuche. Uno podría sostener que hay unos 100 años de historia de lucha por los derechos civiles mapuches si vemos que la institucionalidad es uno de los caminos. No obstante, también hay otra historia, tal vez la historia de la resistencia más radical, de confrontación. La resistencia mapuche a la ocupación de la Araucanía, que es la lucha hoy día. El problema de los mapuches no es hoy con la memoria de los españoles, es principalmente con la memoria de la construcción del Estado chileno que se va a configurar en el territorio mapuche entre 1852 y 1883. Para los mapuches hablamos de una situación de colonialismo de la República Chilena. Y la construcción del Estado chileno ha sido como una parte considerable del Estado latinoamericano, de seguro con las naciones originarias. Y en específico en el territorio mapuche, hay dos provincias que hoy día son comunas, una es Arauco y la otra es Cautín. La primera fue una construcción en torno a la noción de avanzar y edificar instituciones republicanas chilenas entre 1852 a 1900. Y creó el momento de reducción del pueblo mapuche en torno a títulos de merced, concepto bastante colonial incluso. Cautín, que es el otro territorio, se construyó a fines del siglo XIX y a mediados del XX y fue hecho por los colonos, personas que venían de Alemania, de Italia, chilenos también, que fueron ocupando el territorio de forma militar y construyendo las ciudades y edificando el Estado chileno. Eso hace que hoy día una parte considerable del pueblo mapuche no viva en el territorio original. Por ejemplo, en la Araucanía vive cerca del 20% de la población de nuestro pueblo. Buena parte del mundo mapuche vive en la ciudad y en Santiago en específico. Y desde ahí que la ciudad ha sido un actor relevante también en el apoyo al movimiento mapuche y en la politización incluso de la ciudad de Santiago y del movimiento social de Santiago. Ahí es donde entro a una de las preguntas que ustedes me invitaban a comentar. La proliferación de la bandera mapuche de la Guenufoy, una bandera creada en el año 92 como autoafirmación étnica, como nación, una bandera que fue perseguida por el Estado chileno, se le aplicó la asociación ilícita por parte del Estado Nacional, ha sido levantada por los movimientos sociales. Ya claramente el año 2011 los estudiantes levantaron la bandera mapuche en sus protestas por una mejor educación como un emblema. Y en estas movilizaciones, una vez más, la Guenufoy ha sido el emblema que se ha levantado. Tal vez, en la práctica, hoy día la sociedad chilena vive más una plurinacionalidad que lo que el Estado chileno ha tratado de reconocer. Desde abajo, tal vez, la juventud y el pueblo chileno es más plurinacional. Y esa es la ceguera política que la clase que hoy día Chile vive. El problema de Chile hoy es que la vieja clase política, una clase política que podíamos rastrearle incluso hasta los tiempos de la Unidad Popular, tanto de derechas como de izquierdas, que luego de la dictadura militar van a hacer un proceso de transición y van a seguir acomodándose algunos en los mismos puestos de poder. Gente de izquierda que gira más hacia el centro de derecha, estoy pensando en militantes del Partido Socialista, en miembros de la Democracia Cristiana. De alguna manera estamos hablando de una vieja clase política, y esa clase política yo creo que es la que está dando un poco hoy día incapacidad de entender el nuevo Chile que está demandándose desde abajo, desde el 2011 con los estudiantes, desde los 90 con los mapuches, los trabajadores subcontratados, las trabajadoras subcontratadas, el movimiento feminista que el año pasado fue relevante durante todo el año como movimiento y que hoy día sigue presente y que ha cambiado las estructuras tanto de algunas universitarias como del Estado y las relaciones de dominación entre hombre y mujer y está generando todo un cuestionamiento frente a las prácticas. Y hoy día el movimiento ya uno ve un movimiento articulado, no necesariamente en una orgánica, sino articulado entre demandas sociales que son críticas a este movimiento actual, a este asentamiento del neoliberalismo, y que explotan hoy día a partir de lo que son las protestas sociales en Latinoamérica, que van muy relacionadas con la economía básica de la familia, que se da en el transporte público, en la alimentación básica de la alimentación de los hogares, o subidas de precios de algunos servicios básicos como luz o agua potable. En Chile, el último 2 años han venido subiendo los precios de distintos recursos básicos. La clase política y algunos intelectuales del poder sí le temen a los jóvenes. Y Violeta Parra ya en la década del 50, ¿no? Ella decía que le gustaban los estudiantes porque eran jardín de alegría, ¿no? Los jóvenes, decía ella, graficado ella en el tono de la juventud, decía, son la levadura del pan que saldrá del horno, ¿no? De alguna manera, los estudiantes marchan sobre la ruina, decía la gran Violeta Parra. Y yo hoy día creo que hay que volver a recuperar ese respeto a la juventud indígena, que fue la que luchaba en los 90 y en el 2000, la juventud de los trabajadores y trabajadoras que se han expresado, la juventud hoy día que ha sido determinante en estas protestas sociales también y que han llevado a los que somos más viejos ya también a sumarnos voluntariamente y si no a la fuerza, porque han sido ellos los que han sido decisivos en poder paralizar por algunas horas, por algunos días este país para reflexionar. Y eso yo les puedo compartir, hermanos y hermanas, desde este lugar, desde Chile y desde una parte de la historia del pueblo mapuche. Muchas gracias y espero que se encuentren muy bien en su lugar.
Pues escuchamos esta interesantísima entrevista con Fernando Pairicán, que nos hace un recuento de la historia mapuche que, bueno, uno puede imaginarse que es desde hace 500 años cuando llega la conquista española y el pueblo mapuche entra en resistencia, pero esta historia de resistencia continúa con el actual Estado chileno que desde, podemos decir, el Estado moderno, ya no el colonizador español, sino desde el Estado chileno, continúa la colonización hacia los mapuches. Los mapuches, como decía Fernando, desde hace 100 años enarbolaron una lucha histórica una organización por los derechos civiles mapuches y la construcción de este Estado chileno que incluya a todas y todos. Y bueno, y ahora actualmente desde los 90s, en 92, cuando se cumplen los 500 años, enarbolan esta bandera mapuche que menciona Fernando y que justo ahora los estudiantes y la sociedad chilena reconoce a los mapuches y reconoce un estado plurinacional, pero desde abajo. Quiere decir que la sociedad chilena está reconociendo a los mapuches y está reconociendo esta sociedad plurietnica, pero no el estado chileno. ¿Qué nos quieres agregar, Arturo?
Pues que, bueno, al menos desde la semana pasada que han continuado las manifestaciones de protesta allá en Chile, al menos están también ya una misión de la Organización de las Naciones Unidas para verificar violaciones a los derechos humanos. Mira, hace rato que estaba dando yo unas cifras sobre 20 personas asesinadas durante estas manifestaciones. Aquí hay el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile da a conocer que al momento las estimaciones indican que en estas últimas manifestaciones han muerto 20 personas. Se reportan más de 1,000 heridos y hay más de 3,000 arrestos. Entonces, mira, esto nos da pues desde alguna cuenta del número y las dimensiones de este problema. Y pues es importante que esta misión de la Organización de las Naciones Unidas pues va a estar pues principalmente haciendo una verificación para examinar esas denuncias de violaciones a los derechos humanos, y pues va a estar hasta el día 22 de noviembre por lo pronto. Entonces pues vamos también a estar al pendiente de qué tipo de informes presentan ellos ante la situación de los derechos humanos allá en Chile.
Pues así es, y ojalá que haya una pronta solución en Chile, el cual pues ya para empezar que renuncie ese Piñera, que ya parece que ya nadie lo quiere por allá. Ya es ya se dio este domingo pasado que 1,500,000 de personas se manifestaran en las calles. Eso ya son cifras grandísimas de la gente que ya está exigiendo la salida, y este presidente está respondiendo con más y más represión, más violación a los derechos humanos. Yo creo que sí debería todos los gobiernos latinoamericanos unirse y exigir la salida ante estas instancias internacionales como Naciones Unidas, la salida de Piñera. Pues mi estimado Arturo, ¿algo más que quieras agregar ya, o ya vamos, un saludo o algo así también se vale?
Sí, pues solamente mira, es Sebastián Piñera, porque luego dicen el Piñera y no se vayan a confundir, es Sebastián Piñera. Y pues bueno, simplemente pues vamos a seguir al pendiente y esperemos que, como él pidió la renuncia a su gabinete el fin de semana pasado, pues esperemos que él también dimita, si es que le queda algo de dignidad a ese gobierno que, como mencionas, la gente ya no lo quiere, y lo que quieren pues es precisamente un gobierno nuevo con una sensibilidad diferente, principalmente ante pues esas demandas del Fondo Monetario Internacional, de los acuerdos internacionales que tienen pues al capitalismo como el principal sistema pues de opresión, no solamente para pues todos los humanos, sino también principalmente para los pueblos y comunidades indígenas. Pues solamente eso, Vladimir, agradecer el espacio, mandar un saludo allí a quien está en cabina, a Manu, a todo el público que nos está escuchando allí en San Cristóbal de las Casas, desde aquí, desde Guadalajara. Es un gustazo haber participado aquí en Palabras Sonoras.
Pues sí, un saludo también a Bayrón, a Fernando y a Mari, que nos brindaron estas entrevistas. También gracias a Karen, que nos facilitó también todos estos contactos. Desde Chile nos enviaron sus audios para participar en este programa en específico. Y pues también comentarles a nuestros queridos radioescuchas que Palabras Sonoras es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, y les mandamos un saludo a todo este gran equipo que hace posible este programa. Y pues nos despedimos, Manuel en los controles técnicos y yo aquí en la locución, y nos vemos el próximo programa de Palabras Sonoras.
Gracias.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.